¡Corre! ¡Corre!
Madre.
¿Qué, hija?
Los rojos hicieron tanto mal en la guerra.
Tú eras muy pequeña y no puedes acordarte de lo que fue la guerra.
¿Y nosotras?
Algunos tienen que ir a Francia para llevar el dinero. Y me ha dicho el comandante que podemos ir con ellos, que incluso les venimos bien.
Sin braga la están paseando.
Se lo andaba buscando, por ayudar a los bandoleros.
No son bandoleros, madre.
¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, ayuda!
Rubén, buenas noches.
Hola, ¿cómo andáis?
Pues andamos encantados, encantada de charlar un ratito contigo sobre tu película, porque bueno, verdaderamente acaba de ser seleccionada en el World International Film Festival y es una película que no deja indiferente.
No, indiferente no está dejando. Hay mucha gente que la está amando y otra gente que no.
Ya, sí, me imagino, ¿no? Desde luego tiene todos los elementos para generar amores y odios, ¿no? Pero sí. Pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace este proyecto? Porque hablamos de una película que se llama Maquis y que bueno, ahonda en un mundo de mujeres en unos tiempos pues difíciles, tanto para los hombres como para las mujeres. Vemos a tres generaciones de mujeres que son víctimas de la guerra civil en plena posguerra y que bueno, que se echan al monte, pero cuéntanoslo tú.
Bueno, es una película que nace hace muchos años, era una obra de teatro que yo escribí allá por el 2006 y estrenamos en Buenos Aires, luego en el ámbito universitario y bueno, pues estuve investigando mucho el tema de los maquis. Siempre pensamos en hacer una peli y hace unos años decidimos pues qué le íbamos a hacer. Y te hablo del 2015, por ahí. Empecé a enviar el guión y varias cosas a varias productoras con la idea de hacer una peli, pues, bueno, un poco más grande a lo mejor. Pero bueno, la verdad es que empezaron a decirme que no por todos lados. Y nos dejamos, dijimos, venga, vamos a hacerla igual. Y al final, pues, la hemos hecho nosotros. Hicimos un crowdfunding y una película muy pequeña, porque tiene un presupuesto muy pequeño. Y una película, además, que con el presupuesto que teníamos tuvimos que grabar muy deprisa, ¿no? Con pocos días de grabación, etcétera.
¿En cuánto tiempo la habéis grabado?
¿Te lo digo de verdad?
Sí, dímelo de verdad.
11 días.
Madre mía, qué difícil.
11 días porque no teníamos más dinero.
Sí.
Y entonces, claro, lo que no pensábamos es que fuera a armar tanto revuelo. Y de hecho, cuando hemos hablado en la prensa y tal, estos primeros días no habíamos dicho nada ni del dinero que nos había costado ni de los días de grabación. Y poco a poco la gente nos está preguntando y hemos dicho, es que estamos armando una película muy, muy, muy hecha a mano. Es que sí. Está muy hecha a mano, ¿no? Y bueno, es muy divertido todo esto, lo que nos está pasando.
Es hecha a mano y esa es una de las cosas bonitas que tiene, ¿no? Porque está claramente hecha a mano, es muy teatral, claro, se nota de su origen teatral y al mismo tiempo es puro cine. Es curioso.
Sí, es una cosa rara. ¿Sabes lo que pasa? Que se conjugaban muchas cosas en la película y teníamos una actriz también que estaba malita y teníamos como que, bueno, había que hacerla ya. Entonces, yo lo que sí me negué es a cambiar de equipo, porque alguna productora me dijo, no, queremos meter otras actrices, y dije, mira, yo quiero hacerla con mi equipo. Y nos enrocamos en hacer, nosotros en decirla, bueno, se hace así. Decidimos hacerla en blanco y negro, decidimos hacerla con el equipo que había luchado el tema, y ha sido muy bonito. Han sido como 50.000 casualidades que han ido pasando, y cada gente que se metía en el proyecto... O sea, cada vez que le decíamos a alguien, mira, necesitamos a alguien, pues un director de fotografía, un etalonador, cuando veían el proyecto decían, pero vais a hacer esto, y se metían enseguida al proyecto, pero encantados. Y ha sido pues así, gente que se ha enamorado del proyecto poco a poco.
Actrices Paloma Suárez, Zaida Alonso, Fátima Plazas, son las tres mujeres protagonistas.
Sí.
¿Pertenecen al elenco original de la obra de teatro?
Bueno, es que la obra ha tenido muchos elencos, porque he tenido
suerte.
Claro,
la has ido haciendo, ¿no? Sí,
sí, bueno, la he hecho yo, la he dirigido yo, pero luego la han dirigido en varios países y se ha traducido a varios idiomas. Y haber tenido pues unos cuantos, o sea, ha tenido varias actrices, ¿no? Y lo que sí, bueno, yo trabajé con Zaira y con Fátima en teatro y las conozco bien. Y luego a Paloma la convencí, porque Paloma se dedica a la producción hace años. Y la convencí, porque Paloma es muy buena actriz. Y me dijo, venga, por ti. Y es la primera vez que actúa desde hace 20 años. Y ha sido para mí, pues para todo el mundo que la ve, pues una pepita de oro, ¿no?
Sí.
Ha sido muy divertido. Y luego, a mí hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, las discusiones o las conversaciones que hemos tenido sobre... Son las tres muy activistas, muy feministas. Y hemos tenido muchas conversaciones muy, muy interesantes.
Bueno, porque además, claro, es una película que no es que no se haya hablado de las mujeres, ¿no? En la posguerra, incluso durante la guerra civil, pero es un punto de vista diferente el que tú planteas aquí.
Es un punto de vista femenino. De hecho, no hay hombres en la película, ni un solo hombre. Sale una sombra.
Sí.
Pero nada más. Decidimos que fueran solo mujeres porque creíamos, o yo creí que el conflicto sobraba y bastaba, y que yo había visto ya más cosas sobre, pocas, pero bueno, más cosas sobre la guerrilla,
sí,
y sobre los hombres, ¿no? Y que estar en el monte con una metralleta y una granada, luchando contra otro que tiene una metralleta y una granada, pues, hombre, no estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Por un lado estaban 300, 400 personas y por el otro lado 10, ¿no? Pero era más similar, más equilibrado, ¿no? Pero las mujeres que estaban en el llano sufrían todo aquello sin posibilidad de defenderse, ¿no? Y es una de las cosas que yo siempre he trabajado en mis obras de teatro, he intentado trabajar la equidistancia, ¿no? Es decir, o el equilibrio también en torno a las ideas políticas, ¿no? Y yo partía siempre de una idea, las mujeres han sido las perdedoras del bando perdedor, pero también han sido las perdedoras del bando vencedor.
Claro.
Porque nos recordemos que, recordamos que con Franco, con lo que instaura...
Las mujeres suelen perder en todos los bandos. Cuando pierden, perdemos con todo el equipo.
Claro, eso siempre es así,
sí,
es una pena,
sí,
joder,
sí.
Porque tenemos unas mujeres que, oye, a pesar de que pues las izquierdas o lo que planteaba el anarquismo, el comunismo, no les interesaba, sí que vieron un resurgir de muchas libertades. Un nacimiento de muchas libertades en la República que a muchas personas católicas, conservadoras, tal, pues le parecía muy interesante. Y vieron cómo eso también se truncaba, ¿no? Que es una cosa que parece que no se habla en la historia. Y aquí conviven en los pueblos. Y entonces tenemos...
Quizá por eso sea tan importante mantener esos derechos bien vivos y amarrados en cualquier momento, incluso cuando parece que ya están absolutamente, digamos, aceptados, ¿no?
Bueno, mira, a ver ahora con el COVID, a ver, por ejemplo, temas como la conciliación de las madres. Yo tengo una niña de un año.
Sí.
Es que yo creo que cosas como el COVID hay que tener cuidado porque en cuanto
a la que te despistas,
sí. Las cuatro libertades conseguidas por la mujer
se van de un plumazo, sí,
en poquito a poco, ¿no?
Rubén, me imagino que te habrán dicho mucho aquello de por qué cuando andabas por ahí buscando producción para tu película, como otra película sobre la guerra civil, echándose las manos a la cabeza, ¿no? Porque parece que aquí en este país nuestro estamos obsesionados.
Bueno, mira, por un lado esta película es del año 49,
sí,
o sea, la situación es del 49.
Sí, lo que pasa es que, bueno, se enmarca, es como es toda esa etapa, ¿no? Esa etapa, larga etapa.
Claro, pero es que el siglo XX es muy largo. Entonces, la Guerra Civil Española empieza en el 36 y si nos ponemos a decir posguerra, podemos llegar hasta el 76.
Claro, sí.
Entonces, el 49, pues es una fecha muy compleja, y es una fecha porque es cuando cae la guerrilla, la guerrilla potente, la cuando tiene la AGL, ¿no?, la agrupación guerrillera de Levante, que es la AGLA, de Levante y Aragón, en el 49 cae, ¿no? Entonces ahí es cuando ya la guerrilla, toda esa fuerza que parecía que iba a tener, pues se desinfla porque los americanos no van a entrar, y realmente el Partido Comunista de Stalin ha abandonado la guerrilla hace mucho y no se lo ha dicho, cosa que Carrillo y Stalin hacían habitualmente, que es salvar ellos el culo y dejar a los demás. Y entonces, claro, la guerrilla tiene una posición muy compleja porque ya está luchando a la desesperada y lo que intentan hacer es irse al exilio. Pero claro, Franco está haciendo una política de terror contra las mujeres, no contra las del monte. Entonces es un momento muy, muy complejo. ¿Es una película de la guerra civil? Pues hablar del siglo XX de España es hablar de la guerra civil todo el rato. No lo sé, depende también de la visión.
Sí.
No lo sé si hablar del 49 es hablar de la guerra civil.
Eres bisnieto de Melchor Rodríguez, al que llamaban el Ángel Rojo, último alcalde del Madrid republicano. ¿Qué influencia tiene eso en ti como persona y como creador y artista también, ¿no? Porque yo no sé, imagino que no lo llegaste a conocer, ¿no? Habría sido ya una carambola.
No lo llegué a conocer.
Pero es verdad que heredamos cosas importantes de nuestra familia, ¿no? Que después pues se recuperan y con ello se hace, por ejemplo, Maquis o tantas otras cosas que has hecho, ¿no? Esa línea sutil, ¿no? Esa herencia familiar, ese patrón, ¿cómo lo encuentras en ti?
Bueno, yo, para mí, claro, el abuelo es una cosa importante porque en mi familia había un héroe, que era un señor anarquista, se me ha hablado de anarquismo desde el primer momento en mi casa, uh-huh. Y era un señor que había salvado la vida a los enemigos, de ideales o enemigos de ideas, y claro, yo cuando empecé a salir de mi casa a los 14, 15 años, y empecé a enfrentarme o a darme cuenta de la gente que hablaba de izquierdas y de tal, me empecé a enfrentar, oye, estos que decís que sois comunistas y tal, los comunistas fueron los que mataron en Paracuellos a miles de personas,
¿no? Por supuesto,
¿no? Claro, pero hablar de eso automáticamente se me tachaba de cualquier cosa.
No se puede hablar, ¿eh?
Claro, entonces me di cuenta que yo tenía una idea muy rara, que era aquello del anarquismo, que no sabía muy bien cómo encajarlo, porque yo tenía una educación anarquista en muchos sentidos, pero claro, sales fuera y te das cuenta de que la izquierda no quiere ni oír hablar de la represión republicana, que fue muy dura y muy cruel, pero claro, la derecha utilizaba a mi abuelo para decir, pues mira qué malos eran estos, que mataban, ¿no? Entonces se encuentra una tesitura muy compleja. A mí me han educado en la escucha, y sí que el marchamo de mi abuelo está muy claro en la educación, ¿no? Es decir, hay que escuchar al contrario, hay que entender al contrario, hay que salvar la vida al contrario, aunque eso te cueste la tuya, hay que siempre mantener la moral, la dignidad humana, ¿no? Y eso a mí se me ha enseñado siempre, y en mi familia el abuelo es una cosa muy importante. Yo en la casa de mi madre teníamos en el salón una foto grande con mi abuelo, o sea, mi bisabuelo y los tres nietos, que son mi madre y mis tíos, ¿no? Siempre ha estado presente, siempre.
Rubén, tienes un recorrido profesional fabuloso, verdaderamente.
Pero no tengo un duro, porque me lo gasto en estas cosas.
Bueno, pero ya me imagino que no tienes un duro. ¿Cómo lo vas a tener? ¿Cómo lo vas a tener? Además, saltando de una cosa a la otra según llega la ola, porque has hecho prácticamente de todo. Verdaderamente leer tu biografía es llamativo, ¿no? O sea, que un artista que has hecho de todo, como decía, entraste a formar parte de la que llamaron nueva generación de cantautores en los años 90, ¿no?
Claro.
Junto a
Ismael Serrano,
a Quique González, ¿no?
González,
a Tonchu,
claro.
Todos estos, ¿no?
Muchas noches de juerga, sí.
bueno, y luego seguiste con Cantad, Cantad, Maldito, sacaste dos discos en el mercado y me estoy saltando un montón de cosas, ¿eh? También has compuesto bandas sonoras para documentales y obras teatrales, has dirigido espectáculos de poesía y canción y también te has dedicado a la pintura, ahí llevado de la mano de tu madre. Has impartido clases de pintura, te has ocupado de teatro, de dirigir teatro, has publicado una primera novela, El coleccionista de colores, has estudiado en la Escuela Libre de Interpretación de Sánchez Sinisterra.
Oye, tú lo sabes, ¿eh?
En fin, actualmente eres profesor universitario de guión de ficción, estructuras dramáticas, diseño de personaje, de todo. En fin.
Sí, y por fin me doctoré.
Y te has doctorado. Y dices que estás sin un duro. Pues es que, pues cómo, pues ya te decía yo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero qué maravilla, ¿no?
Bueno,
no estar sin un duro, digo, haber hecho todas estas cosas.
Estar sin un duro no es una maravilla.
No.
Bueno, tampoco me quejo, que yo tengo trabajo y tal y como está el país, tengo trabajo y puedo precisamente, cuando ahorro algo, me lo gasto en estas cosas, ¿no? A la gente que está diciendo que la película esta, que está mucha gente en Twitter, otra película de la Guerra Civil subvencionada. Chicos, no hemos recibido subvención, ha sido por crowdfunding. Sí. La he pagado yo y el equipo que no ha cobrado.
Pero, o sea, Rubén, ¿crowdfunding de quién? ¿De los amigos y familiares o cómo lo has montado?
No, hicimos una campaña. Hicimos una campaña de crowdfunding en Gotero y hicimos una campaña de publicidad y vino, se acercó muchísima gente y puso un montón de gente dinero. Y gracias a eso pudimos hacer la peli, porque si no, no se podía hacer. Y bueno, pues ha sido muy divertido también, ¿no?, que la gente haya podido colaborar. Y respecto a mi vida profesional, pues es que yo no sé qué quiero ser de mayor todavía. Entonces,
¿Tú sabes lo que me pasa a mí? Que cuando en los aeropuertos te dan ese papelito en viajes intercontinentales y tal, que tienes que poner tu profesión,
sí, dicen,
y yo me quedo siempre atónita mirando lo de la profesión, porque yo tampoco sé nunca qué poner.
Sí.
Y eres un poco así, me imagino, ¿no?
Pero es que es tan divertido. O sea, mira, cuando empecé de actor, ¿no? Empecé así, estudiando teatro y tal. Y me acuerdo que decía la gente, qué guay hacer muchas vidas, ¿no? Y yo me acuerdo que me preguntaba, a mí lo que me molaría es vivirlas. Entonces, de repente empecé a pensar, qué divertido debe ser músico, ¿no? Y también he tenido suerte, ¿no? He trabajado mucho, por supuesto, que trabajo todo el día, pero pero mola mucho una época estar llenando conciertos y que haya miles de personas allí, luego otra época te pones a dirigir teatro, luego otra época te pones a pintar, luego dar clases, muy divertido, en la universidad dar clases es muy divertido. Luego, no sé, hay cosas como, yo creo que la vida es tan divertida, o sea, es tan divertida, hay tantas cosas por hacer. Me parece que nunca el concepto de aburrimiento, no sé cuál es.
Pero de pequeño, ¿qué querías ser?
¿Sabes lo que me decían mis primos el otro día que estuvimos cenando juntos? Y me estaban todos ahí, pues yo me acuerdo de pequeño, usted decía que tal. Y me dice un primo, Fernando, mi primo Fernando, que es bueno, encargado de un gran restaurante de Madrid, y me dice, pues yo me acuerdo de Rubén, que Rubén lo único que decía es que de mayor no quería madrugar.
Bueno, eso.
Y digo,
pues no lo has conseguido. ¿Lo has conseguido?
Sí, bueno, ahora madrugo, con la edad ya madrugo porque ya quiero. pero de pequeño, yo no me acordaba, me lo decía él. Es que de pequeño yo no tenía claro, yo lo que quería era tantas cosas. Es que, me dices que te pasa a ti, claro. O es que es tan divertido hacer cine, tan divertido hacer teatro, tan divertido hacer música, tan divertido, yo qué sé, escribir, viajar, comer, yo qué sé, es tan divertido todo.
¿Y ahora en qué andas? Después de este lío que has montado con Makis, ¿a qué te dedicas?
Estamos sobrepasados, ¿eh? O sea, hemos salido en todos lados, está todo el mundo hablando de la peli y yo diciendo, qué miedo, cuando la vean ya verás, a ver si van a ver que es tan pequeñita. Pues estoy acabando la novela de los Makis porque quería hacer una trilogía, sí. Y es una novela en la que se basa la película precisamente, que nunca la terminé, y estoy terminándola porque la quiero publicar. Estoy con la otra novela que estoy haciendo, que no te puedo decir el tema porque es un tema... Yo escribo todos los meses en una revista que se llama Muy Historia, muy interesante. Y investigando temas de historia me encontré con un tema que no te puedo contar, pero estoy trabajando eso. Y luego, pues un ensayo de videojuegos, porque yo soy clase de videojuegos, y la segunda peli, que ¿sabes qué peli va a ser?
¿Cuál?
El Ángel Rojo.
Wow.
Si encontramos dinero, porque esta sí que la queremos hacer un poquito bien. Si encontramos financiación y gente que se meta en la producción, pues hemos empezado ya fuerte. Y pues a ver si Makis funciona para poder sacar la del Ángel, ¿no?
Pero Makis, tal y como está todo de raro ahora mismo, ¿se va a estrenar en salas de cine? ¿Va a tener se va a pasear por los festivales? ¿Cuál crees que es su recorrido?
Pues el recorrido es festivales, todos los que sí. podamos. Filming, que es un sitio que a mí me parece que respeta mucho la, la figura de autor y uh-huh. además es que yo soy de Filmit hace muchos años. Uh-huh. Y luego, claro, lo de los cines es que nos... De hecho, habíamos hablado con algún cine y estaban encantados, pero ¿qué hacemos con el COVID? Si da igual casi... Están los cines que puede optar esta película, que son cines muy pequeños, están teniendo unos problemas muy fuertes de sala y de espectadores, ¿no? Sí. Entonces estamos un poco a la espera, no sabemos muy bien qué hacer. Lo que pretendemos es todos los festivales que podamos, festivales internacionales, y a ver qué recorrido tiene. En Filmin es la película, hay tres series como lo más visto, y está la peli nuestra como la más vista de esta semana. Esto no lo esperábamos en la vida. Entonces, a ver, por soñar, pues no lo sé. Que sobre todo que la peli funcione, que haga debate, porque es la historia de nuestras abuelas.
Sí, sí.
Y que habla mucho debate. Y luego, si podemos, gracias a esta, pues hacer otros tres o cuatro pelis que tengo en mente, pues fenomenal.
Solo tienes tres o cuatro en mente, de momento.
Sí, además te van a gustar. Una es la del abuelo, otra es una de... quiero hacer un musical sobre Fernando VII, sobre el último muerto de la Inquisición de Fernando VII, que va a ser muy divertido.
¿Un musical?
Quiero hacer un musical.
Madre de Dios.
Quiero hacer un musical, ya lo estoy preparando, ¿eh? Vamos, todo esto si puedo hacerla, claro. Pero bueno, al final soy muy cabezón, ¿eh? Las haremos, no sé cómo, pero las haremos. Si hemos hecho esta, pues haremos las otras.
¿Qué, Rubén, en qué momento de tu vida has sentido que has tocado el éxito? En todo este lío de cosas que has hecho, ¿en qué momento te has sentido que dices, vale, realmente esto es el éxito?
Es que no sé muy bien qué es el éxito.
No, ya sé, por eso, te lo pregunto.
Pues muchas veces me he sentido como muy bien. Como muy querido por el público y muy querido por... Por ejemplo, me acuerdo unas cuando hicimos Cantar Malditos, que era un uh-huh. grupo que funcionó muy bien, y yo me acuerdo un día que llenamos dos días seguidos una sala que había como 1.500 personas cada día, y me acuerdo que se me estropeó el jack de la guitarra, sí. en un momento del concierto, y todavía no habíamos sacado ni el primer disco, de hecho estábamos grabándolo ahí, ¿no? Y me acuerdo que se me apagó el cable de la guitarra, no sé qué, no sonaba, o el micrófono, no me acuerdo. El caso es que no podía cantar una canción. Y lo hice sin micrófono, o sea...
Apelo.
Y el público empezó a cantar la canción, y de repente vi que todas las 1.500 personas que había en la sala estaban cantando aquella canción que nunca había sido grabada en un disco, ¿no? Y yo creo que ha sido uno de los momentos en los que he dicho, oye, que parece que esto les gusta. Una sensación muy rara, ¿no? Pero yo creo que el éxito, ¿sabes? A mí me parece que el éxito es que tengo 46 años y soy feliz. Eso es el éxito. El éxito es soy feliz, tengo una niña preciosa, que es lo mejor del mundo, estoy haciendo pelis, me llevo bien con mi equipo, a mi compañera la amo, no lo sé. El éxito es poder estar así, ¿no?
Oye, da gusto escuchar a alguien tan positivo, ahora mismo que está todo el mundo así con un aspecto cetrino, ¿no?
Sí, es que también yo creo que tenemos que dejar un poco de leer los periódicos, ¿eh? Porque...
Ay, bueno, yo esto, mira, dilo mucho, ¿eh? Porque yo, de hecho, he dejado de leer los periódicos hace ya varios meses, y eso que hago también una labor de periodismo, pero bueno, cultural, claro. Me ocupo de cultura, y me siento muchísimo mejor.
Es que a veces parece que el mundo se va a acabar cada minuto, ¿no?
Claro, claro, ¿sabes? Claro. Y además,
y yo creo...
no solo que el mundo se va a acabar cada minuto, sino que el mundo es el que te cuentan, y no necesariamente.
Claro, hay que tener... Hablábamos de esto hay que tener un discurso moderado, pero con un posicionamiento claro. Y yo creo que si tienes un posicionamiento claro y un discurso moderado, uh-huh. te relajas mucho. Porque puedes hablar de las cosas y puedes ver las cosas con mucha más perspectiva, ¿no? Tanto el COVID como la política, como todo en general. Y yo creo que tenemos un poco que quitarnos importancia. No me acuerdo del nombre del parlamentario, pero había un parlamentario hace, yo creo que en tiempos de la República, que dijo una frase que me parecía magnífica. Estaba en todo el Parlamento ahí del gobierno español discutiendo, ¿no?
Como siempre.
Y dijo, señores, estoy, no me acuerdo cómo dijo, un taco, me acuerdo, dijo, estoy hasta los cojones de nosotros. Me parece una de las frases mejores que se han dicho en el Parlamento, ¿no? Es decir, estoy harto de nosotros, nosotros. Y yo creo que a veces tenemos que quitarnos importancia. En este país que parece que todo el mundo tiene razón todo el rato. Y a mí me asusta tanto que la gente tenga razón. Me parece tan peligroso.
Yo tenía una abuela, Rubén, que decía siempre que hablar de política era una falta de cortesía.
Está bien, es una buena frase. Sí, hombre, le dicen por ahí, ¿no?, que en las mesas ni política ni fútbol
ni religión, ¿no?
Sí. Pues no lo sé. Claro, yo es que vengo de una familia donde se hablaba de política siempre, ¿no? Y
sí.
De hecho, claro, yo tenía una formación política con 13 años que para mí ha sido luego muy complejo. Y, por ejemplo, el machismo, ¿no? Yo me he educado en una familia donde las mujeres que me han educado a mí eran profundamente feministas y con un discurso, hostia, muy 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 hilado, ¿no? Uh-huh. Entonces yo cuando he salido me he encontrado muchas cosas que he dicho, oye, el mundo que yo vivía en casa no era este. Es un mundo
diferente. Esto no es
diferente.
Lo que me contaron, ¿no?
Claro, esto no es lo que me contaron, esto va por otro lado. Que es también un poco lo que cuento en Maquis,
claro.
¿No? Que hay... Mira, una de mis abuelas era anarquista y la otra era monja misionera. Y es que las dos las he amado y las dos me han enseñado 50.000 cosas preciosas. Y la película de Maquis trata de eso. Es que la protagonista de Maquis es una señora conservadora, católica, de derechas.
¿Y cómo son esas conversaciones entre las tres mujeres sentadas...
en el patio.
Ay. Bueno, es que son eternas esas conversaciones, en realidad. Bueno,
sabes, o sea... que de hecho grabé 25 minutos más.
Sí, claro, infinito, eso no, claro, tiene fin, claro.
Y los colegas que se lo puse por primera vez la película me dijeron, corta esto, pero la película duraba 2 horas.
Ya.
Y a mí me parecía muy gracioso verlas hablar. De hecho, un día haré la película con las 2 horas.
Con las 2 horas todo, que has quitado,
con la,
¿no?,
vecina.
Claro,
sí.
Claro.
Es que es así, es que yo lo recuerdo de pequeño a las vecinas hablando.
Sí.
Y vecinas que habían tenido un pasado de todos los colores. De todos los colores y todas las tendencias políticas. Y yo me acuerdo a mi abuela, o sea, que su padre fue el creador de la FAI, de la CNT, o sea, director general de prisiones, vamos, importante, ¿no? Y me acuerdo que las amigas de mi abuela eran de todo calado político y hablaban, incluso hablaban de la guerra,
claro,
hablaban de muchas cosas.
Pero como tiene que ser, Rubén.
Con una tranquilidad.
Pues claro que sí.
Claro, pero esto es lo que debería ser en este país, que deberíamos poder construir entre todos algo, ¿no?
Pero yo creo que la intimidad de las casas, eso se da, se sigue dando, igual que antaño. O sea, que hay una mezcla de personas con ideologías diferentes y que son cada uno de su padre y su madre y que se encuentran en una mesa pues cortando judías y charlan, ¿no? Y eso
es que
se
es inevitable,
sigue dando,
al final.
Por suerte.
Sí.
Sí.
Ojalá extrapolásemos eso al mundo cotidiano, claro, de la claro, prensa, de la política y tal. A mí me asusta todo, de verdad, más que me asusta, me agota.
Sí,
me agota.
Es muy cansado,
Es muy cansadete, sí. Y sabes una cosa buena, que, perdóname,
dime.
La película ha tenido muy buenas críticas de la derecha, o sea, le doy una entrevista que me hizo de la ABC y le encantó, y me han entrevistado de periódicos de CNT o de El Salto, que son están muy a la izquierda, y les ha gustado también. Y digo, hombre, pues mira, si os ha gustado a los dos, algo o bueno o malo.
Pues eso está muy bien, ¿no? Porque también el hecho de que se hagan películas sobre este pasado nuestro y que tengan que ser aleccionadoras o de una ideología determinada, de un bando o de otro, a mí me parece siempre tan triste y tan poco interesante. Que de hecho es estupendo que pase esto con tu película, ¿no? Porque no hay tantas. En la historia del cine español. Es muy complicado.
Es muy complicado. Y sobre todo que vean el conflicto desde el punto de vista femenino, que es un conflicto descarnado, lo que decías tú antes, porque es que siempre perdéis, ¿no? O sea, siempre perdéis todo el rato. Y ahí... no vamos a contar el final, pero bueno.
No, claro.
Pero es que al final, cuando veáis el final, queridos oyentes, os vais a dar cuenta de lo que estamos hablando. Que es que no nos queda otra.
Pues Maquis...
Y lo que dice el final es eso, ¿no?
Maquis en Filming, la podemos ver ahora mismo.
Sí.
Y luego, bueno, a ver qué pasa, a ver si llega a las salas o no, o tal. Pero bueno, Filmin, eso ya es una plataforma estupenda que ya es una garantía de buen cine.
Sí, además puedes hacerla mensualmente, ¿no? Te puedes, claro, como Netflix, ¿no? Sí, sí. Pero también puedes alquilar la película, es decir, es como un videoclub.
Sí.
Tú te puedes dar de alta y alquilas la peli por 3 euros, no sé cuántos. Y o sea, que puedes alquilar la peli como un videoclub 48 horas, que es una cosa muy muy chula de Netflix, ¿no? Que la película puedes tener 2 días, como los antiguos videoclubs.
Sí, cuando bueno, y además ahora mismo, también con los meses que hemos pasado, hay muchísimas personas que vivían ajenas a este tipo de manera de ver cine y que ahora ya están absolutamente metidas, ¿no? O sea, que espero que vaya muy bien, Maquis, y que la vea un montón de gente, como de hecho ya está sucediendo, sí, Rubén. Sí. Y nada, tú ve contándome en qué otros barcos... ¿qué otros barcos zarparán de tu mano?
Ahí estaré para contarte.
Y nada, encantada de conocerte. Un fuerte abrazo, mil gracias.
Muchos besos.
Buenas noches.
Muchas gracias.